Herrera en COPE.
Estar informado.
De septiembre de 1939. La Alemania nazi invade Polonia, dando comienzo así a la mayor masacre del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Al otro lado de la frontera noroeste alemana, la estrategia es bastante clara: neutralidad. Aún así, poco pudieron hacer los Países Bajos, que vieron cómo los bombarderos alemanes de la Luftwaffe destrozaban Rotterdam, matando a casi 1.000 civiles y subyugando así al país entero. En mayo de 1940 es la fecha que precisamente marca el principio del fin para, entre otros, miles de judíos que comenzarían a ser deportados en masa a los campos de concentración. Ahora permíteme que nos situemos en la Ámsterdam de 1942. Quiero presentarles a la figura del profesor Johan van Hulst. Quédense con este nombre porque es el protagonista de la historia que queremos contarles hoy. Y es que, siendo testigo de las condiciones en las que esperaban los niños judíos a ser trasladados, urdió un plan secreto para salvar a 600 de ellos de uno de los regímenes más despiadados de la historia, arriesgando así su vida junto a la de otros tres compañeros. Esta es la historia que recoge el último libro de Mario Escobar, historiador y escritor de referencia, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta mañana en Herrera en COPE para presentarnos La casa de los niños, una novela que recoge esta historia y que es realmente fascinante. Mario Escobar, buenos días.
Hola, buenos días.
Mario, me vas a permitir el tuteo porque nos seguimos ya por redes sociales, así que yo creo que es lo suyo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Mario, háblame de la Holanda o los Países Bajos de los años finales de los 30, principios del...
Bueno, pues sí, Holanda en los años 30 y luego los 40, ¿no? Cuando estalla la guerra, es uno de los sitios con mayor libertad del mundo, ¿no? La tolerancia, el respeto al otro, que nadie fuera discriminado por su religión, por su ideología, era casi la bandera de un país que había sido neutral en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, había un gran número de personas que buscaban la paz constantemente. Y este país, pequeño en tamaño, pero muy influyente, porque tenía un gran desarrollo económico, tenía sus propias colonias en Asia, en África, y además era pues una de las potencias, ¿no?, comerciales. Sus puertos traían productos de todo el mundo de Europa. Pues se va a ver invadido de manera sorpresiva, injusta, como todas las invasiones, ¿no?, al fin y al cabo. Pero en este caso, aún habiendo proclamado su neutralidad, pues se va a ver invadido por los nazis y de alguna manera va a perder todas esas libertades que tenía.
Se repite la historia con la invasión alemana en la Gran Guerra, pero las consecuencias para Holanda fueron mucho más devastadoras en esta ocasión.
Sí, como bien decías, los bombardeos que se produjeron en Rotterdam y que luego duraron casi toda la guerra, porque Holanda fue uno de los últimos países en ser liberados. Prácticamente estaban los rusos en Berlín y, curiosamente, Ámsterdam y otras ciudades seguían bajo el dominio nazi, ¿no? Esto hizo que el sufrimiento se extendiera. Además, los nazis incluso hicieron un cerco a aquellos que ocupaban y los querían casi matar por hambre, ¿no? Los aliados tuvieron que urdir un plan para lanzar comida a muchas ciudades holandesas, porque el último año fue terrible. Yo creo que posiblemente dentro de lo que fue Europa Occidental, pues los holandeses sufrió la guerra más terrible de todas.
1942. Es verdad que un año antes ya se empiezan a deportar a judíos a Mauthausen, pero 1942 fue el año de las grandes deportaciones.
Sí, ya ese plan, ¿no?, de exterminio, ¿no?, la solución final que eufemísticamente llamaron los nazis, estaba a pleno rendimiento, ¿no? Querían vaciar los países ocupados por ellos en el menor tiempo posible. Holanda tenía una comunidad más o menos de 160.000 judíos en ese momento. Se calcula 35-40.000 eran de origen alemán, porque habían huido ya del régimen nazi. Los pobres pues se encontraron luego atrapados en Holanda y muchos no pudieron salir. Había un buen número en Westerbork, que era un campo de tránsito justo a la frontera con Alemania, y esta comunidad iba a ser perseguida y masacrada hasta el punto que casi se exterminó por completo. En los Países Bajos fue el lugar donde más judíos en proporción fueron exterminados, y dentro de ellos la comunidad sefardita, ¿no?, española, que a pesar de tantos siglos se mantenía pues su cultura y ese deseo de mantener incluso el idioma, ¿no?, español, tenían hasta revistas, ¿no?, en español, fueron masacrados, ¿no?, por los nazis en ese momento.
Mario, hablemos un poco del libro. Fíjate, yo pude tenerlo en mis manos ayer y me ha dado tiempo a leerme, no mucho, pero algunos capítulos, y déjame decirte que tiene pinta de ser una novela deliciosa, que además cuenta una historia muy interesante. ¿Quién fue Johann van Hulst?
Bueno, Johann van Hulst es el político posiblemente europeo de todo el siglo XX y lo que llamamos de XXI más respetado y más honrado, no solo por los Países Bajos, sino por toda Europa. Pues, al principio fue un joven que de repente se encuentra con el encargo, ¿no?, de llevar una escuela pedagógica en el centro de Ámsterdam, desde allí. Un poco casi nervioso, inquieto, ¿no? Bueno, le toca pues tomar responsabilidades desde muy joven. Este colegio encima está enfrente de lo que sería el Teatro de Holanda y al lado de la guardería, que luego iba a regentar una persona también muy importante en nuestra historia. Y desde el principio pues es un pedagogo, un intelectual, un hombre de letras, ¿no? Luego más adelante va a llegar incluso pues a ser parlamentario allí en los Países Bajos, va a ser senador, va a ser el jefe del bando conservador, ¿no?, dentro del Parlamento holandés, y luego también incluso va a ser eurodiputado. Y bueno, tras su larguísima vida, ¿no?, vive, es centenaria, ¿no?, de hecho murió hace relativamente poco, hace un par de años, pues va a ser uno de los hombres más prestigiosos de la política europea del siglo XX y del siglo XXI.
Fue testigo, como decía en la introducción, de las condiciones en las que esperaban los niños judíos a ser trasladados. Y viendo esas imágenes decide urdir un plan junto a otros dos compañeros. ¿Cuál fue ese plan?
Bueno, Johann entraba al barrio judío de Ámsterdam, que se convirtió en gueto con los nazis, porque tenía allí su trabajo, enfrente justo, ¿no? He podido estar visitando, investigando la zona. Estaba este teatro holandés, pues un sitio, el teatro, ¿no?, que normalmente vamos a pasarlo bien, a distraernos. Se había convertido en un verdadero infierno, porque allí encerraban durante, a veces, semanas a los judíos hasta ser deportados. Había el registro donde estos judíos eran primero inscritos y luego pues sabían que iban a acabar en un campo en Polonia o Alemania. Y pues un día ve que un soldado alemán le roba, le tira, ¿no?, a una niña un osito, el padre reacciona, pegan al padre y él se da cuenta que tiene que hacer algo, ¿no? Casualmente, ¿no?, que yo creo que no existen las casualidades, Walter Suskin era el encargado de ese registro de los judíos alemanes. Este hombre también quería hacer algo, él era medio holandés, medio alemán, había intentado también escapar de Alemania y no lo había conseguido del todo porque lo invaden luego Holanda, y urde la idea de, bueno, vamos a borrar de las listas a niños judíos, porque los nazis no controlan la lista, la estamos controlando nosotros, los metemos en la guardería de Pimentel, que es otro personaje fascinante, Henriette Pimentel, de origen sefardita, que lleva una guardería judía. Y claro, le faltaba lo más importante. Vale, los niños están ahí en la guardería, mejor atendidos que aquí en el teatro, pero ¿cómo los sacamos? Y entonces es cuando Johann van Hulst, que era ario, no era de origen judío, les propone, mira, pues podemos a través de la tapia que separa uno y otro edificio ir pasando niños y luego intentando llevarlos a familias para que pasen la guerra y logren sobrevivir. Y así lo hicieron, ¿no? Entonces Johann van Hulst y sus estudiantes arriesgaron sus vidas llevando a estos niños pues a familias por toda Holanda y ocultándoles durante toda la guerra.
El régimen nazi es conocido por ser uno de los más ávidos en cuanto a investigaciones, en cuanto a en cuanto a detectar si había ocurrían este tipo de cosas. ¿Fueron conscientes del plan de Johann van Hulst en algún momento?
Empiezan a sospechar en el 43. El exterminio de la población judía holandesa fue muy rápido. Primero los concentraron en Ámsterdam y de ahí los iban deportando. Entonces empezaron a sospechar, lo que pasa es que no tenían soldados dentro de la guardería, pero empezaron a vigilarla por fuera porque había mucho movimiento, ¿no? Y se daban cuenta que no eran todos los niños que iban a la guardería, luego no regresaban. Entonces al final decidieron cerrarla, ¿no? Y luego lo que pasó con el destino de los niños y de Pimentel, ¿no? Esta mujer increíble. Pero Johann van Hulst incluso tuvo que ocultarse un tiempo temiendo que acabara en la cárcel por colaboracionista, ¿no? La resistencia holandesa fue machacada, ¿no? Fue una de las pocas que intentó reaccionar y casi desde el principio, pero sobre todo en el año 43-44 hubo varios que se infiltraron, varios topos ahí, y destruyeron prácticamente la resistencia. Esto era algo realmente peligroso, ponerse del lado de cualquiera que se opusiera a este régimen nazi terrible.
Mario, el libro no es un libro histórico como tal, es una novela histórica, por lo tanto entiendo que centras la trama en ciertos personajes, pues no sé si ficticios o reales.
Sí, bueno, yo como historiador me gusta siempre pues investigar mucho, ¿no? Además de estar en los escenarios, en los sitios donde se desarrollan las cosas, pues también he estado documentándome, y los personajes principales son todos reales, ¿no? Tanto Johann Van Hool como Walter Suskin, como la propia Henriette Pimentel y otros muchos. Incluso Ferdinand, ¿no? El amigo de Walter, que son amigos de la escuela, y luego resulta que uno es un oficial de las SS y el otro un judío perseguido. Sí he metido algún elemento de ficción, ¿no? Porque al final es ficción, pero siempre pienso lo mismo, ¿no? He escrito mucho ensayo también, biografía, libros de historia, pero es verdad que la novela tiene algo especial, nos hace empatizar con los personajes, ¿no? Meternos en su piel, y de alguna manera, como yo digo, siempre apunta a un lugar diferente, ¿no? A veces los libros, los ensayos apuntan a la cabeza y las novelas apuntan al corazón, ¿no? Y creo que el cambio del comportamiento está más en nuestras emociones, ¿no? Cuando empatizamos, cuando nos ponemos en el lugar del otro, que en las simples ideas, ¿no? Y por eso, en este tipo de historias, creo que la novela es mucho más efectiva si queremos pues imitar el ejemplo de estas personas, ¿no? Que son excepcionales y que son muy necesarias ahora mismo, ¿no? Cuando la intolerancia, la xenofobia, el racismo pues sigue aumentando en el mundo, pues ver el ejemplo de Henry, de Walter, de Johann, nos hace pues sentir que podemos hacer algo también nosotros.
Los escenarios que describes en el libro, que están muy bien descritos, ¿lo están así porque has viajado hasta allí? ¿Has estado en esa guardería de la que me hablabas, el teatro?
Sí, fue muy emocionante. Además, algunas veces investigo con mi mujer y otras vamos toda la familia, ¿no? En este caso, pues fuimos a Bélgica y a los Países Bajos, Holanda, y fue emocionante, ¿no? Estar con mis hijos dentro de lo que era la antigua escuela de Johann, que ahora es el Museo Judío del Holocausto en Ámsterdam, y aunque estaba muy bien el museo, yo quería pasar al patio, ¿no? Y ver la valla en la que esos niños fueron salvados, ¿no? Y fue muy emocionante ver el mismo sitio donde Johann recogía a esos niños que les daba Henriette y saber que ahí más de 600 niños se salvaron, ¿no? Y luego también fue muy emocionante ir al teatro, claro, ves la fachada impecable, pintada, piensas que se conserva totalmente, y cuando entras es toda una ruina, pero ahí se ha hecho en memoria, ¿no? A esos pues casi 130, 140 mil judíos que fueron exterminados solo en Holanda, ¿no? Y luego además Ámsterdam tiene el mejor museo de la Segunda Guerra Mundial y de la Resistencia. O sea, si vais, los oyentes van a Ámsterdam, lo recomiendo porque es un lugar increíble. Y también estuvimos en el campo de Wedburg, que fue donde deportaban a la mayoría. Fue un viaje muy emocionante y nos trajimos pues no solo una historia, sino también a todos estos personajes en el corazón.
Mario, sobre la Segunda Guerra Mundial se han escrito decenas, cientos de libros, se han hecho infinitas películas, series. ¿Quedan muchas historias como estas por contar de la Segunda Guerra Mundial?
Yo creo que quedan miles. ¿Por qué? Porque más de 70 millones fueron masacrados de una u otra manera en la guerra, ¿no? Y cada una de esas personas tenía una historia, ¿no? Una historia personal, una historia de lucha, de sufrimiento, ¿no? Para mí es un homenaje cuando personas como Walter, como Henriette Pimentel, pues podemos darles luz, ¿no? Sobre sus hechos heroicos, porque creo que cada persona puso su granito de arena para que los nazis no vencieran. A veces de una manera pues bélica, ¿no? Militar, pero también oponiéndose, ¿no? Con esta resistencia pacífica. Y son historias que nos siguen inspirando. ¿Por qué? Porque cuando nos asomamos hacia el abismo del nazismo, de los totalitarismos que hubo en el siglo XX, nos atraen por un lado, pues decimos, bueno, ¿cómo pudo esta gente llegar a gobernar? Y al mismo tiempo es una lección de vida para que no se repitan, ¿no? Creo que nos acercamos peligrosamente a nuevos totalitarismos en todo el mundo, ese populismo, ¿no? Desbordado que hay, y la única vacuna contra el mal a veces son las novelas, ¿no? Y estos libros que nos despiertan la conciencia.
Mario, permíteme presentarte a Goyo González, que es el que de verdad hace preguntas que de verdad son buenas en este programa. Goyo,
uno aprende leyendo. ¿Qué ha aprendido usted escribiendo esta novela?
Bueno, sobre todo he aprendido que lo más importante en la vida no es las cosas que tenemos, sino las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Como si estamos rodeados de personas excelentes, excepcionales, nuestra vida será excepcional. Si nos rodeamos de gente mediocre, egoísta, pues nuestra vida será egoísta, ¿no? Y creo que eso es una de las lecciones más importantes que aprendí con esta novela.
Canción de cuna de Auschwitz, Los niños de la estrella amarilla, La casa de los niños, tres libros, tres éxitos. ¿Por qué nos atrae el horror del holocausto?
Bueno, el horror del holocausto nos atrae porque somos humanos, ¿no? Y sabemos que dentro de nosotros residen dos personas casi a veces, ¿no? Una enfocada al bien, deseando hacer las cosas bien, y otra inclinada al mal, al egoísmo, ¿no? Y esa lucha interior que tenemos todos nosotros a veces también se refleja en la historia. Queremos conocer, ver el horror, porque nos atrae por un lado, pero también para saber cómo luchar contra él, ¿no? Y a veces hay que conocer al enemigo para poder vencerlo.
Usted nos toca el corazón con sus novelas. ¿Qué novelas le tocan el corazón a usted?
Pues hay muchas, ¿no? Sobre todo novelas históricas, ¿no? Porque de alguna manera me retrotraen, ¿no? Me llevan a mundos imaginarios, ¿no? Una de mis autoras favoritas es Magalí Yourcenar, ¿no? Con su Memorias de Adriano Pusnigrun, pues hizo que hubiera a mí un deseo de ser escritor, ¿no? De llegar a transmitir pues todas esas historias para que los lectores volvieran a enamorarse de la literatura, ¿no? Y cambiar y transformar sus vidas.
Y ya por último, ¿de qué guerra reciente escribiría usted un libro?
Pues mira, me gustaría escribir sobre todo sobre los Balcanes, ¿no? Esa guerra que en los 90 nos horrorizó a todos, que estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, ¿no? Y espero no tener que escribir en una futura guerra entre Rusia y Europa y los Estados Unidos, tal y como están las cosas, porque la guerra siempre tiene el mismo resultado, sufrimiento, dolor y muerte, y prácticamente nunca soluciona nada.
Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra.
Normalmente, Mario, terminamos las entrevistas con una canción que le pedimos al invitado. Siempre suelo preguntar por qué tal, hombre, en este caso es por qué no Sabina, pero ¿qué hay de especial en este, pongamos que hablo de Madrid, para ti?
Bueno, para mí mucho, ¿no? Yo, un joven madrileño que soñaba con ser escritor, con escribir, con que mis libros llegaran a todos los países del mundo, escuchaba a Sabina y era el cantante de los perdedores, ¿no? De aquellos que parecía que su vida era gris, que no salían de su cotidianidad, pero que al mismo tiempo les animaba a salir, ¿no? Y para mí fue muy inspiradora esta canción. Como madrileño me sentía muy cercano a ella y siempre que la oía me daba cuenta que vivía en esos barrios tan grises, pero que algún día podía ver a lo mejor la luz, esa luz que él hablaba, ¿no? Y que él había visto en Andalucía, su tierra natal.
Mario Escobar ha venido a presentarnos su último libro, su última novela, La casa de los niños, una historia deliciosa, estremecedora, de tres holandeses que arriesgaron sus vidas para salvar a 600 niños judíos del régimen nazi. Mario, ha sido un auténtico placer estar contigo esta mañana.
El mismo, Diego, un gran placer.
Un abrazo.
Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid.